La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Una mamá sin colon pero con Crohn.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y en esta ocasión tenemos a una mamá con Crohn, a Gregoria Sánchez Hernández, a Begoña, como la llama todo el mundo. Ella es una mamá sin colon, pero con Crohn, como dice ella. Y tiene un blog, está mucho en redes sociales y es una persona encantadora con la cual vale la pena hablar. Y por eso hoy vamos a hablar un poquito con ella para que nos cuente quién es una mamá con Crohn, cómo es su vida, cómo fue ese diagnóstico que le hicieron, cómo lo vivió y a partir de ahí nos vamos conociendo un poquito más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien. Muchas gracias por invitarme al podcast y aclaro una cosa. El blog se llama Una mamá sin colon, pero con Crohn. Y en las redes soy Una mamá con Crohn porque el nombre era demasiado largo para las redes y no me dejaba. Y así me muevo un poco por el mundo este de internet.
Dices una mamá en el año 2014, sin colon en el año 1999 y con Crohn en el 1997. Cuéntanos cómo es esa historia de vida.
Bueno, a mí me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, que primero pensaban que era una colitis ulcerosa, después una indeterminada, después se quedó ahí una colitis de Crohn. Me lo diagnosticaron cuando tenía 13, 14 años más o menos, porque empecé con unas fístulas perianales. Pero en mi caso, mi madre tiene colitis ulcerosa, así que en mi caso había un factor genético importante y no hubo que indagar mucho a ver por dónde venían esas fístulas, porque el factor genético de mi madre estaba ahí y se veía que era una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que pasa es que cuando me lo diagnosticaron a mí, que estuvo ahí indeterminada, era porque tenía las fisuras perianales, pero tenía una afectación en el colon. Uh-huh. Cuando en esa época la afectación del colon era más en el ilion que en el colon en sí.
¿Y cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo lo viviste tú en ese momento?
Pues que la verdad, realmente era una preadolescente, ni era una adolescente. Pues no tengo, o sea, fue como un shock, pero no fue un shock porque me dijeran que tenía una enfermedad, sino porque estuve 2 años que el tratamiento no me hacía nada. O sea, yo siempre iba peor y seguía bajando de peso, y llegó un momento que en una semana pude bajar 18 kilos o así, fue una barbaridad, y fue el cambio físico muy, muy bestial, y yo lo viví, o sea, como un shock, porque fue empezar el diagnóstico y como se dice aquí, como ir para atrás. Y te ponían un tratamiento hoy y no iba, y te subían la dosis y no iban, y me mezclaban con otro y no pasaba nada. Y así, y siempre, en mi caso, siempre, con las menstruaciones y las reglas, siempre empeoraba. O sea, si había una pequeña mejoría, cuando venía la regla volvía a empeorar, porque al estar toda la afectación en la zona perianal, volvía a empeorar cada vez más.
Y eso era el año 97, algo así.
Entre el 97 y el 99. En el 99 decidieron operarme porque era una paciente joven que se había hecho corticodependiente, porque ya cuando tenía los corticoides altos, encontraba mejorías. Pero una vez que lo bajábamos, pues volvía otra vez a la diarrea con sangre, al dolor abdominal, y ya el colon se había las úlceras, se había ulcerado todo. Y entonces decidieron, pues, destetarme el colon.
Uh-huh. ¿Y recuerdas ese momento? ¿Cómo cuando te dijeron, vamos a quitar el colon? ¿Cómo lo sentiste en ese momento? ¿Qué pasaba ahí en tu cuerpo?
Pues mira, en ese momento yo lo sentí como un alivio. Porque si era la mejoría para mí, yo sentí como que el alivio. Porque además los pacientes, y no es una cosa que he experimentado yo sola, sino yo me he quedado con pacientes con enfermedad terapia. Cuando arrastrabas mucho tiempo, que estabas muy mal físicamente, el ingreso, o estar ingresado, o una palabra de que pueda haber una mejoría al estado que tenemos en el hospital, es un alivio enorme, porque ya no podemos más, ya llegamos a un punto que físicamente y emocionalmente, psicológicamente no podemos más. Y para mí, en ese momento, yo sé que ellos me dijeron, te operamos, vamos a abrir, y hay dos opciones, o sales con la ileostomía o podemos empatar el sistema de lado y recto. A mí me daba igual, yo lo que quería es que mi situación cambiara y volver a tener calidad de vida y poder seguir con mis estudios, porque con 14 años, o sea, me rompió la adolescencia. Yeah. Y yo quería tener una
vida normal, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó después de tu operación? ¿Cómo fue?
Pues, al final decidieron empatarme el intestino delgado al recto y recuperé calidad de vida. Volví a retomar mi vida, pero 3 años después, que ya no enlazaba con la vida de mis amigas, que ya ellas estaban casi ya terminando sus estudios para empezar a la universidad o ya dentro de la universidad o alguna ya trabajando, y entonces me habían dicho que me iba a quedar bien, que iba a tener calidad de vida, pero tampoco fue así del todo, porque al tener este tema de grado empatado al resto, tenía incontinencia, volvió a las fístulas, la fisura, no tuve una calidad de vida al 100%, por ejemplo, como te puedo tener ahora. No tuve que empezar a adaptar, no podía ir a clases un horario como de 8 a 2, no podía porque necesitaba salir mucho al baño y la profesora no lo entendía, no me dejaba ir al baño. Porque claro, de esto estoy hablando hace 20 años, no como hoy en día, que ya en los institutos y en los colegios hay un orientador en que te puedes apoyar o hay un equipo. Antes no era así. Entonces lo que hice fue apuntar a una escuela de adultos con gente mucho más mayor que yo, pero adapté la situación a mí y me saqué un ciclo medio en la escuela de adultos, lo que tardaría en un año terminé en 3.
Y así fue como te fuiste adaptando a la vida, ¿no? De alguna forma.
Claro. Después saqué la discapacidad para trabajar, porque empecé a trabajar en empresas ordinarias y vi que empecé a tener problemas porque incluso pensaban que iba al baño para escaquearme o cosas así, y entonces vi que no, que es que lo difícil del cómo es que no se ve, y claro, tuve la necesidad de tener algo que me dijera, mira, tengo esto y yo necesito que se adapte a mí. Claro. Claro, que la empresa se adapte a mí, porque yo no tengo por qué pedir cuando en mí una necesidad de tener un baño limpio o tener un baño cerca de mi puesto de trabajo. Cerca, yo no pedía milagros, pero por ejemplo, si me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue cajera, que era la superficie, y yo le decía, pues mira, en vez de ponerme en la caja 20, ponme en la caja 1 que está cerca del baño, por ejemplo. Yeah. Y entonces ya empezaron cosas así, entonces me arreglé la discapacidad y yo me acuerdo que hubo pacientes en esa época que estaban como yo y se enfadaban muchísimo, no, es que yo no soy un discapacitado, yo no, ya, pero yo sí quiero adaptarme yo quiero que las empresas se adapten a mí. Mm. No puede ser que yo tenga que estar como pidiendo un favor a la empresa cuando no es así. Y me dieron la discapacidad, me dieron un 43% de discapacidad, terminé los estudios porque en esa época trabajaba y estudiaba. Terminé los estudios y ya conseguí trabajo, porque claro, si tienes una discapacidad y tienes tus estudios, vas a conseguir trabajo siempre.
Yeah. Y por tanto, la vida de alguna forma ves que hay barreras y barreras y barreras y que uno tiene que plantearse cómo superarlas, ¿no? De alguna forma, tu planteamiento que hiciste sobre pedir tu discapacidad iba en ese sentido, ¿no? De alguna forma.
Claro, porque es que tener una discapacidad orgánica no es visible, y pero existe.
Ya.
Entonces eso hay que cambiarlo, hay que visibilizarlo porque es así.
Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿cómo ha sido tu vida? Porque tú decías, esos momentos no fueron, los iniciales no fueron buenos, pero claro, hace 20 años y comparativamente con ahora ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese ahora?
Yo,
¿no?
Cuando me operé hace 20 años, el directivo, mi directivo que quiero mucho, que ya no está, pero bueno, me decía, esta operación era como, o sea, lo que ellos me hicieron, yo sabía que algún día tendría que terminar con la ileostomía, porque ellos me habían dicho que esa operación era para unos años, y que en algún momento se me complicaría y tendría que ponerme la ileostomía. Me lo dijeron claro. Pero yo me acuerdo que tenía, cuando me operé, creo que tenía 17 años, y le dije que sí podía ser madre, y ellos me dijeron que sí, sin ningún problema, pero que tendría que ser un embarazo controlado, con un equipo multidisciplinar, y que tendría que ser así. Y nada, después fui cumpliendo metas, pero metas que yo le llamo el privilegio de los no sanos. Por ejemplo, para mí la meta era sacarme el carnet de conducir, una persona sana, a lo mejor no es una meta eso. Yeah. Y poco a poco fui haciendo esas metas, las fui cumpliendo todas. Después mi novio, que ahora mismo que es mi marido, que me conoció después, pues tenía un furgón, pues me compré un baño químico y lo puse en el furgón y nos íbamos a todas de fiestas y de sitios por ahí, a todos los... Hacía una vida adaptada a mí, nos íbamos de carnaval y yo me iba en el furgón. Me iba antes, apacaba el furgón y lo buscaba cuando necesitaba ir al baño a cambiarme por la incontinencia. Fui cumpliendo todas mis metas laborales, también crecí laboralmente. Fui cumpliendo todas hasta que a los 20, casi los 30 años, empezó a complicarse mogollón. Y en el reto se había creado una estenosis y una fístula interna y ya no salía nada y se fue complicando todo y tenía que ir cada cierto tiempo al hospital a dilatarme y a veces veía más cerca que ponerme la ileostomía de manera definitiva. Pues nada, hablando con el cirujano que tenía en ese entonces, me había dicho, ¿tú quieres ser madre? Yo le dije, sí, mi idea es ser madre. Y él me dijo, pues para el digestivo en un primer momento me dijo que no, pero el cirujano me había dicho que sí. Así que me quedé embarazada. Tuve un embarazo normal, aunque siempre tuve detrás los miedos de todo el mundo. Incluso mi digestivo me llamó para ir a asegurarse de que me tomaba la medicación, porque no podía dejar los inmunosupresores. Y nada, pero me fue todo bien. Me habían dicho que iba a ser un embarazo prematuro, que de bajo peso, me habían dicho de todo y más. Pero no, mi hijo nació con 3 kilos y medio, con 49 centímetros, se pasó de las 40 semanas, 40 más 5 días creo que fue, y tuve una pelea con mis médicos del hospital y con los médicos del materno, porque mis médicos del hospital pedían que fuera cesárea para que a la hora del parto vaginal no hubiera ningún problema con la fístula y todo lo de atrás, pero el materno decía que como el niño venía bien, pues que no me hacían cesárea. Y tuve ese riesgo hasta el final, pero tuve un parto vaginal muy bueno porque intenté ya todas las clases preparto, todas las que pude para aprender los pujos bien, y fue todo fenomenal. Después me quedé, eso sí es verdad que después del parto la fístula se abrió bastante más, porque pasó de 2 centímetros a casi 10 centímetros, y se abrió bastante más. Y el problema de las fístulas era que pasaba ese, desde el recto a la vagina y de la vagina al recto. O sea, se mezclaban los
fluidos, sí.
Y entonces hubo muchas infecciones y muchas cosas y mucho así. Y después mi cirujano del hospital, que me había dado el visto bueno para quedarme embarazada, porque había acordado con él que cuando yo di a luz, después de poner la ileostomía, pero de la casualidad que él se fue. Y yo pues luché por no ponérmela, intenté estar, porque claro, una vez que das a luz ya no piensas igual que antes, te sale esa madre que lleva dentro, ese animal que lleva dentro, eso es lo que piensas con tu criatura, y ya piensas que te vas a quedar en el hospital con tu criatura chiquitita y que vas a estar lejos de él y que lo puedes decidir tú, pues intenté posponerlo todo lo posible y más. Hasta que hace un año y medio así ya no pude más, porque la incontinencia no paraba de salir por todos sitios las heces, y llamé a mi digestivo y le dije ya pues sí, ya
puedo.
Ya puedo esperarme. Sí, sí, sí.
Ya puedo. Por tanto, un momento fundamental en tu vida también fue lo de ser madre, ¿no? Algo que tú querías y que en un momento determinado conseguiste, ¿no? En ese sentido.
Sí, y entre y embarazada me dieron incapacidad laboral. Uh-huh. Me dieron el 100% de incapacidad laboral porque había empeorado mucho y me llegó la maternidad y la incapacidad laboral.
Y en este momento llega 2018, te operas, te hacen la ileostomía y un poco cómo es desde entonces tu vida.
Pues mira, yo he recuperado calidad de vida, pero al 100%, o sea, no tiene ninguna comparación con la primera operación. Esta operación ha sido libertad, o sea, yo tengo la sensación de que llevaba como 20 años en una cárcel y ahora me han puesto una bolsa que es como si fuera una pulsera en el pie y me ha soltado la vida, ¿sabes? La sensación que yo tengo de libertad con mi ileostomía. Pero es verdad que también, como paciente, y lo voy a contar porque creo que seguro que a otro paciente le habrá pasado, es que yo siempre soy una persona muy esperanzadora y siempre pienso que las cosas van a ir bien y en esta operación me apuntaron el recto. Y al amputarme el recto pienso que ya para mí, o sea, en la misma operación me dio libertad y esperanza y perdí un poco de esperanza también, porque pienso que ya para mí, si hubiera una cura para la enfermedad inflamatoria, yo ya no podría empatarme otra vez atrás y quitarme la ileostomía. Ya la ileostomía para mí es para toda la vida.
Ya. ¿Y cómo se vive con una ileostomía? Cuéntanos.
Bueno, a mí yo ya después de un año, yo ya voy a año y medio, casi, ¿no? Ya lo tengo normalizado, es verte el intestino por delante. La verdad es que, por ejemplo, yo antes tenía muchos problemas perianales y tenía una hepatitis perianal bestial muy, muy grande. Y no me veía, o sea, no, para poderme vérmelo era un rollo con el espejo y poder tratármelo, porque además yo siempre he sido muy independiente y siempre he intentado buscar soluciones por mí. Yo creo que también en su día no ver unidad de enfermedad inflamatoria y estar pendiente solo de un digestivo, pues él me enseñó también a que yo supiera identificar y supiera tratarme en mi patología. Y claro, ahora yo tengo cualquier problema en la ileostomía y yo me lo arreglo sola. Ya no dependo de los demás para cualquier cosa que tenía del colete también. Yo la verdad es que la ileostomía me ha dado tanta libertad que yo no tengo ningún problema. O sea, yo hago cosas ahora que antes no podía hacer.
Qué bien, qué bonito. ¿Y cómo fue la historia de montar un blog, de entrar en redes, de contar todas? Yo también tengo Crohn, una mamá sin colon pero con Crohn. ¿Cómo fue toda esa historia?
Pues mira, eso llegó porque llegó antes de la ileostomía, porque llegó la maternidad y llegó la incapacidad laboral y la maternidad es alguna amiga me dice, es que ese crecimiento personal, y la maternidad es un crecimiento personal muy bestial, muy bestial, y tiene un momento de soledad a veces al principio, que es ahí muy, muy fuerte, porque de adaptación y de quién eres la nueva, cuando te conviertes en madre, pues pierdes un poco la identidad que tenías antes, y a mí me llevó junto con la incapacidad laboral, o sea, yo como que me hice madre y perdí también mi mundo laboral, como que, o sea, yo renuncié a mi vida laboral por mi enfermedad y mi enfermedad también me ha dado el poder estar con mi hijo y criarlo. Claro. Y me vi en un momento sola. O sea, mi crecimiento laboral, ¿dónde está? Entonces yo necesitaba un proyecto mío, que fuera solo mío. Y en un domingo me senté y abrí un blog en Blogspot para contar un poco mi miseria, decir, yo me desahogo aquí y cuento un poco cómo estoy viviendo mi maternidad y cómo estoy viviendo mi enfermedad. Porque como yo era secretaria de dirección y me daba muy bien el ordenador y trabajar y escribir, pues digo, junto mi necesidad de dar visibilidad a una cosa que no se ve, junto también la maternidad, que hay cosas de la maternidad que no se ven, y junto a mí, lo que profesionalmente soy, y creé el blog. Lo que pasa es que jamás y nunca pensé que lo iba a leer nadie. O sea, pensé que lo leería algún paciente lejos que ni me conocía, pero no pensé que llegar, por ejemplo, una semana 5.000 visitas en esa época, ni que fuera a ser tan rápido, ni que la gente lo fuera. Llegó un momento que después saqué la campaña, yo también tengo Chrome, para dar visibilidad, y ahí me salieron un par de haters. Que hoy un día después he aprendido que en internet si tienes haters es porque va bien. y me asusté un poco y lo cerré todo. Me asusté, lo cerré y después lo volví a abrir otra vez de nuevo, pero ya con las cosas bien, o sea, con las cuentas del blog como era, porque encima lo había abierto con cuentas personales, le compré el dominio del blog y lo saqué bien y sobre todo me hice responsable, porque claro, cuando yo lo abrí como un desahogo y tampoco puedes desahogarte sin internet cuando lo van a ver otra persona. Tú cuando abriste un blog y sobre todo de estamos hablando de salud, tienes que ser responsables en lo que pones y lo que transmitas a los demás.
Y eso era septiembre de 2016, ¿no? Cuando abriste el blog, ¿no? Y esa historia, de alguna forma, te ha permitido contar muchas cosas de las que te han pasado, ¿no? Tú eres, como dices tú, una habladora empedernida, ¿no? Y que, por tanto, también una escritora que ha contado muchas cosas de su vida intentando ayudar a otras, ¿no?
Porque tengo todavía ese miedo a publicar, a abrirme a veces, me pongo mucho en la piel de otro paciente que lo pueda leer porque es verdad que puedo ayudar a muchos, pero puedo asustar a otros. Y esa responsabilidad hay que saber manejarla. No, tú no puedes poner todo lo que tú sientes tampoco, porque o las maneras así, porque igual asustas a uno en vez de ayudar. Hay que ser responsable. Y la verdad que este año he estado dando más en Instagram. Uh-huh. He dado más a Instagram porque también son posts más pequeñitos, es más al instante y es donde más feedback tengo con la gente que me sigue.
Tú dices en alguno de tus escritos, dice, eres madre por decisión, bloguera por vocación y que se mueve por una ilusión, ¿no?
Sí, con una cura
para el pronto. Con una cura, efectivamente.
Sí, y además este año, no lo tengo escrito, pero no lo he publicado, porque yo pertenezco a una comunidad de bloggers que es Madrefera, que es una comunidad de blog que ellos también tienen Salud Esfera, que para todos que tengan un blog de salud pueden inscribirlo en Salud Esfera. Y pertenezco a las dos comunidades, a Salud Esfera y Madre Esfera. Y yo con Madre Esfera, su día me entrevistaron para su podcast también, y llegué a un acuerdo con ellos como marca, y les propuse de que si algún día tenía alguna colaboración con ellos, si en vez de pagarme a mí, ellos donaban el dinero a la investigación para la enfermedad de la materia intestinal. Y ellos me dijeron que sí. Porque claro, yo nunca pensé que a través del blog podría ganar algo de dinero, o me podría llevar algo de dinero, o alguna colaboración o algo, nunca lo pensé. Y cuando llegó, pues yo no quiero ese dinero para mí, quiero, ya que estoy ahí, quiero que ayude a la investigación de la enfermedad inflamatoria. Y este año, por fin, pudimos donar, a través de una colaboración que hicimos, dinero a un proyecto de investigación en Can Ruti, en Barcelona.
Sí.
Donar el dinero ahí.
Qué bonito.
Porque mi idea principal era donar el dinero aquí en las islas, en algún proyecto aquí en las islas, pero el tema burocrático aquí en las islas no deja que donemos directamente al hospital. Así que al final el único proyecto que estaba abierto que se podía donar directamente al hospital era el Can Ruti. Y pues así lo hicimos. Y yo estoy inmensamente agradecida a Mónica de la Fuente, a la creadora de Madre Esfera, y a todo su equipo por poder hacer esto con ellos.
Que por cierto te dieron un premio, ¿no? Al mejor blog, ¿o no? No, era algo así.
No, con Madrefera no, me dieron un premio, es una aplicación que le dio premios a 5 blogs de ahí, me dieron uno de ellos. Y en Madrefera lo que han hecho es nominarme, que tienen unos premios anuales, y el primer año lo presenté yo, pero los otros años me han nominado otro blogger a la Australia de Madrefera.
Qué bien. Por tanto,
De todas formas, yo tengo el mejor premio que podría tener, que es que poder donar la investigación a la enfermedad inflamatoria y que otro paciente no viva lo que he vivido yo.
Sin duda, eso me parece un acto precioso y que sin duda pensar que tú también puedes ayudar, ayudas a muchas personas leyendo tus posts en Instagram, ves los comentarios que te dice la gente, y si además das dinero para la investigación en Chrome, pues ya me parece de lujo, ¿no? Realmente, ¿no? Y un poco para terminar, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene, es preadolescente, le acaban de diagnosticar un Crohn? ¿Qué consejo le darías para que tuviera una vida mejor que la que tuviste tú al inicio, pero que tenga la misma fuerza y la misma ilusión que tú tienes y que tú transmites? Sin duda. Y tú, yo creo que has hecho un camino muy importante, has ayudado a mucha gente, sigues ayudando, lo haces de diversas vías, con tu blog, aunque escribas menos, con tu Instagram, dando dinero para la investigación y con tu ejemplo que día a día pones encima de la mesa y que seguramente a mucha gente le ayuda y le seguirá ayudando. Sin duda. Un placer, Bego, haber estado este rato contigo. Bego, una mamá con Crohn, una mamá sin colon pero con Crohn, una mamá valiente, una persona fantástica, con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucho empuje, y que con su ejemplo ayuda y seguirá ayudando a mucha gente, y como dice ella, y la primera a ella misma. Muchas gracias por tu testimonio, por tu vivencia, por tu expresividad, por tu cariño, ¿no? Gracias.
Gracias a ti por darme seguir a mi blog y a lo poquito que hago, pero creo que por lo menos, si me fuera de este mundo de las redes, por lo menos me voy tranquila de que el blog se volviera un proyecto altruista que apoya la investigación de la enfermedad inflamatoria.
Pues muchísimas gracias. Esperemos que todo vaya cada día mejor y que la vida te depare muchas alegrías.
Gracias a ti igualmente. Espero verte por aquí pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.